Antes se pensaba que la selección de personal era, yo selecciono una persona que veo que se aplica, que se ajusta mejor al perfil. Ahora, lo que se ve es no solo la parte, o sea, la parte de selección, sino también la parte de integración en el trabajo y la parte de promoción. Puede haber cambios en la vida profesional de una persona, puesto de trabajo, etcétera, para que rinda mejor. Entonces ya no es tanto la selección, sino además la incorporación y su vida en la empresa. La psicología diferencial aplicada a ámbito laboral. Antes apoyo de teoría clásica que era seleccionar al mejor sin preocuparse por la satisfacción. Ahora cambia el concepto de eficacia, más peso al bienestar. Luego, valor de ajuste entre el trabajador y la labor. Es decir, fase de selección de personal se entiende como la fase de ingreso de individuo en la empresa. ¿Cómo se hace una selección? Hablas con la empresa, que conoces el puesto y haces un perfil de características, personalidad y capacidades cognitivas, ¿no? Intelectuales, ¿no? Y experiencia, etcétera. Entonces, con ese perfil tú hablas con posibles candidatos y a partir de ahí seleccionas los que tú crees que van a ser más ajustables, se ajustan más a ese perfil. ¿Cómo? Mediante entrevistas, mediante test. Normalmente los test son complementarios y según en qué puestos no te admiten un test. Tú vas a un puesto de ingeniero y te pasan un test. Y es más entrevistas sobre currículum, por ejemplo, información. Dice, la evaluación de actitudes como predictores de éxito laboral, dice, sustituye el concepto de CI por el competencia en el mundo laboral. Ya son más específicas, ¿os acordáis que veíamos el otro día algo parecido con educación? Sería más específico en relación a aptitudes. Entonces tú puedes decir, puedo tener una prueba de evaluación de CI o puedo tener una prueba de evaluación de específica de cálculo en ingeniero. ¿Vale? Y dice, este me dice, emplea pruebas de CI y formas concretas, importancia de conceptos relacionados con inteligencia emocional en esto laboral. Cada vez más se ve esto, Gente que funciona, que le va mejor, es gente que tiene mejor inteligencia emocional. ¿Vale? ¿Sí? Saben leer las situaciones, saben actuar. Y luego dice, la evaluación de personal como predictora de éxito laboral, dice, se emplean variables de personalidad en selección. El factor relevante, la percepción subjetiva que el sujeto hace de las condiciones de trabajo. No todas toleran igual el estrés. ¿Qué significa esto? Pues que puede ser una buena oportunidad, por ejemplo, para desarrollarme, puede ser, tengo que tomar más de las decisiones, depende un poco. El locus de control es el modelo de congruencia entre creencias de control individual y características de la mente externa, que son congruentes de todos los adjetivos favorables. Locus de control es de qué depende que algo vaya bien y de qué, si de mí o del entorno, y entonces, bien, tú tranquilo que desde arriba te van diciendo lo que tienes que hacer, tú dedícate a hacerlo bien o no, o al revés. Bueno, depende de que esto vaya para adelante o no. Hay gente que eso le encanta porque, por ejemplo, se siente como gente que vale y dice, yo creo que si esto lo llevo para adelante va a funcionar, ¿no? Gente que, por ejemplo, que trabaja en gestión, ¿no? ¿Qué es personalidad resistente? Se refiere a moduladores de estrés laboral. Es decir, manejan bien las situaciones, manejan bien las emociones, ¿no? Y tolerancia a la ambigüedad, se modula el estrés. Es decir, son características de personalidad específicas, pero claro que ante un ritmo de trabajo elevado y un jefe que aparece pero no siempre, te puede dar indicaciones, pero otras no, o puede que las cosas salgan bien o no tan bien, todo el poder tolerar ese estrés puede ser una característica de personalidad que en ese sentido es buena, ¿no? ¿Estaba?
Había caído al suelo.
Mejor.
Había caído
al suelo. Acabamos de empezar, ¿eh?
Vale, gracias. Gente buena.
Eso es.
No me ha dado nada.
En el mundo laboral, características de personalidad. Dice, hay muchos estudios con 5 grandes y que buscan ver el peso de factores en cada situación laboral o identificar influencia y poder laborales sobre personalidad o la interacción entre personalidad y situación. La apertura de la experiencia, un tío que tiene que abrir mercado, muy bien, con esta versión, yo quería abrir el mercado, con ser concienzudo, consciousness, en alguien que en ese sentido tiene un trabajo que es muy de forma muy detalle, ¿no? No puede ser, tiene que ser muy preciso, eso está bien, ¿no? Luego, importancia de expectativa realista sobre el futuro trabajo. ¿A qué se refiere esto? No es tanto le vendo la moto, sino que mira, aquí vas a encontrar esto y esto va a ser lo que irá bien y las dificultades suelen estar aquí. Porque a veces, mira, le llamas al anterior y también aquí esto realmente de qué va. Mira, es que el jefe, pero sí, ¿no? Lo que prometen, pero luego, como el otro día me hablaban de un caso, para que os reíais un poco, vas a trabajar dando cinco horas de clase a la semana, a tanto a la clase. Muy bien. Vale. Total, que pasan 4 semanas y te pagaron 5 clases en lugar de 20, ¿no? Y te dije, a tanto a la clase, las dije, por 4, te pago 5, ¿entendéis? Pero aparte de eso, incide mucho la lección en que la persona se adecue bien al puesto. O sea, que es una persona que sepa dónde se está metiendo, que vea y que vea puntos fuertes, puntos débiles que tiene él. O sea, eso el evaluador lo conozca, que la persona también entienda lo mismo del puesto, que haya un acuerdo. ¿Vale? Bueno. Siguiente paso es comprobar la eficacia del método de selección. ¿Qué significa esto? Pues esto es como yo hice este perfil de características de personalidad y de capacidades que pensaba que se ajustaba, que era lo que el puesto requería y de experiencia. Y, por otro lado, cómo lo he buscado, lo he captado pues con gente igual que puedo tener en cartera y gente que he llamado a través de un anuncio y he hecho este sistema de selección. ¿Qué tema me ha salido? Pues no. Muy bien, porque están tanto la empresa como el trabajador muy contentos. O no, porque ven, igual hemos pegado mucho en este perfil y no era exactamente lo que querían. Querían un tío, bueno, que supiera del tema, pero valoraban más que fuera más de otra manera. ¿Vale? Dice, la selección continúa tiempo después de la contratación. Este día en la selección insiste bastante. Ayudarle a la persona a adaptarse al puesto. ¿Vale? Bueno. Entonces, dice, importancia de diferencias individuales entre individuales en el desarrollo de la carrera profesional. Y al promocionar a un profesional importante no perder el ajuste entre persona y labor realizada hasta el momento. ¿Eh? Hay gente que dice, mire, no me pongan a dirigir, yo no valgo para esto. Bueno, tengo mucha experiencia ya, pero no valgo para esto. Y entonces hay personas que pueden tener mayor dependencia, mayor nivel de ansiedad y les han ascendido o les han cambiado, me han puesto más cara al público, lo mío era más diseño, ¿eh? Entonces sí le hemos promocionado, pero a un puesto que no le va o que le está quitando precisamente dedicar tiempo a lo que sí le iba, ¿eh? ¿Vale? Sí. Importante objetivos del trabajador, motivación de logro. Hay personas que no tienen motivación de algo, sino que quieren decir, ah, mira, aquí, que nadie se entere de mí, y hay gente que tiene mucha motivación de algo. ¿Eh? En el sentido, puede ser bueno a una persona con motivación de algo que la tengas en un sitio donde no le dejen crecer, pues o se busca por otro lado, o, ¿vale? Sí. Y puede que en este caso se aplica mucho a la gente que estudia en la UNED. Está trabajando de un puesto, pero es que ya tengo un grado en psicología. Me gustaría ese grado que me cogiera para recursos humanos o para hacer en la unidad de cuadro médico, ¿no? Entonces, tengo más motivaciones que hacer cambio, ¿no? ¿Verdad? O me gustaría que me cogieran para dar cursos, ¿no? Entonces, en el motivo, entonces, claro, hay que ir a intentar ajustar la carrera profesional, ¿no? Bueno, En psicología de la salud, o aplicación de la salud, es clave también, ¿eh? Hemos dicho, en todo el tema de selección, recuerda, clave que no solo es al principio, sino que se mantiene en el tiempo, ¿eh? Y en psicología, el seguimiento, ¿no? Y por ejemplo, es típico, sí, hemos seleccionado uno muy bueno. ¿Qué pasa? Pues que estaba más preparado que la persona que era dueña de la empresa y en lugar de aprovechar ese potencial, se ha sentido y no la deja moverse. ¿Qué pasó? Se acabó yendo. ¿Verdad? Bueno, y luego, aplicaciones en diagnóstico, postura clásica y debate. Se dice, autores imposibles de aplicar psicología diferencial al diagnóstico y tratamiento de trastornos mentales. Luego nos va a hablar de la cardiovascular y del cáncer, ¿vale? Se ha visto paso de diferencias individuales en variabilidad psicológica normal a psicopatología. Todos los modelos dimensionales. Recuerda, categoría en psicopatología es el propio de, o sea, del DSM-5, C11. Categorial es cuando estamos hablando de, al revés, dimensional, desde una estabilidad emocional a un nivel de, hasta unos niveles muy elevados de ansiedad. ¿Vale? Y entonces, a la hora de ver mejoras, a la hora de ver, es clave entonces las... Eso por un lado, paso de diferencias individuales en variabilidad psicológica normal a psicopatología. Ese, por otro lado, se diferencia psicopatología y psicología clínica. ¿Es una dimensión? Pues la patología está por un lado y por otro lado está por otro, ¿no? ¿Vale? Sí. Y que profesionales de salud quieren juntar conocimientos de psicología diferencial y clínica. O sea, realmente muchos de los conceptos que locus de control, por ejemplo, se aplica mucho a la depresión. O sea, de que yo me encuentre bien, de que depende, de que tenga suerte, ¿no? ¿Vale? ¿No? Objetivo, superar limitaciones de sistemas diagnósticos del DSM-4 de críticas. Al DSM-4, veis la psicopatología, ¿os acordáis? Categoría tiene o no tiene, pero no ve dimensiones, ni ve dimensiones comunes a otras, ¿no? Y el en cambio, la psicología diferencial está más acostumbrada a factores, dimensiones. Por ejemplo, lo que hemos visto antes en la intensidad de la creencia en el trastorno para medir la personalidad hacia el delirio. Mayor intensidad de la creencia, pasamos de la suspicacia propia del trastorno paranoide a la intensidad de un delirio. ¿Vale? ¿Sí? De la psicometría ayuda a integración entre perspectiva categorial y dimensional, ¿no? Dice, en trastornos de personalidad, ventajas de aproximación dimensional consistentes con complejidad de patrones de síntomas. Es decir, yo puedo tener cierta impulsividad, algo bastante mucho, o ya era de trastorno límite. ¿Sabéis? Puedo tener, bueno, pues cierta fobia social, o ya muy generalizada, que sería el trastorno de personalidad. ¿Eh? Puedo tener cierta evitación, o mucha. ¿Eh? Dice, conscientes con complejidad de patrones de síntomas, y con ausencia de límites entre psicopatología y normalidad de psicopatología. Dice, aportan base para recomendar la heterogeneidad de cada diagnóstico. ¿Eh? Y Clark establece dimensiones y categorías, es decir, dimensiones, puntuaciones, categorías. ¿Vale? Que es algo que es muy interesante, el diagnóstico transversal y longitudinal. Cuando estamos estudiando un trastorno de personalidad, es clave el longitudinal. Porque este tío está, que no se fía ni de su padre. No, ¿de cuánto tiempo lleva así? No, de siempre. Bueno. Entonces, la clasificación del diagnóstico no se debería sustentar solo en transversal, también en longitudinal. Este cuadro depresivo, parece que decíamos, ¿cuánto tiempo lleva así? ¿Cuántas recaídas ha habido? ¿Cuánto entrenamiento ha habido? ¿No? ¿Vale? Dice, la APA incluye información de evolución de cada desorden a través de la vida. ¿Vale? En algunos casos veíamos también que puede haber, por ejemplo, ansiedad de separación, que cómo es en el espacio adolescente, cómo es en el adulto, ¿no? Cómo evoluciona. ¿Ves? O, por ejemplo, la hiperactividad que pasa en los adultos. Cambia un poco el perfil. Sí, integración, diagnóstico, nomotético, categorías generales y geográfico particulares. Entonces, nomotético es decir, mira, esto es una esquizofrenia. No es una mala época, es una esquizofrenia. Que permite entender que hay un cuadro grave, que permite entender que hará falta un tratamiento más intenso, que permite prever que hay un riesgo de que la evolución sea mala. Que no permite diseñar tratamientos, hace falta datos idiosincráticos de contexto e individuo. ¿Vale? Es decir, vale, pero en concreto, ¿qué síntomas concretos hay, no? ¿No? Se obtienen del análisis ideográfico, porque se comporta así el sujeto como entidad única. Entonces, una cosa es que yo diga, molar, es esta categoría, tiene una depresión mayor, tiene una fobia social, sí, pero en concreto ya, esta persona en concreto, ¿qué características tiene, qué síntomas tiene y cómo? ¿Vale? Desde una perspectiva integradora de modelos dimensionales, longitudinales y geográficos, puede llevar a progresar. ¿Vale? Sí. Bueno. Entonces, si os fijáis, estamos hablando a lo largo de todas las dimensiones, ¿no? ¿Os fijáis? En modelos de inteligencia y personalidad, y está dando algo muy parecido. Vale, tengo una categoría, pero luego puedo ver en concreto cómo se me sitúa, qué características concretas y en cada dimensión cómo se me sitúa esa persona. Lo bueno, por ejemplo, en clínica, he trabajado con dimensiones, es que puedes verse en mejoras, ¿no? Y luego te sitúas, bueno, pues, qué predomina, qué más puedo hacer, ¿no? Y tenemos aplicaciones a prevención y promoción de la salud. El modelo biopsicosocial, salud y enfermedad, consecuencia, interrelación entre factores biológicos, psicológicos, sociales y investigación actual sobre etiología, desarrollo, tratamiento de enfermedades y prevención y promoción de la salud. No solo es entonces el que no haya enfermedades, sino el desarrollo, ¿no? ¿Cuáles son las enfermedades más prevalentes? Las crónicas, que entonces están vinculadas a estilos de vida, ¿no? El tema del cáncer, no solo con el tabaco, con el estar parado, etcétera, ¿no? El tema, ¿no? De la enfermedad cardiovascular, ese modelo, yo creo que ya se ha perdido la moda. ¿Qué tal? Duermo poquísimo, todo el día trabajando. ¿Qué era? ¿Qué tal? Pues, estresado. Estaba como de moda, ¿no? Que no decía que estaba estresado, parecía que era tonto. La enfermedad cardiovascular, ¿no? De esta vinculación ha potenciado el desarrollo de la psicología de la salud que investiga mecanismos psicológicos que ayudan a mantener la salud, la etiología de enfermedades, forma de afrontar la enfermedad y recuperación. Mantener la salud, fijaros todos los hábitos, etiología de enfermedades, forma de afrontar la enfermedad y recuperación. Intervención sobre prevención. Primaria, secundaria y terciaria. Primaria, antes de que aparezca. Secundaria, que no haya una recurrencia, y terciaria, reducción de, que muchas veces tenemos enfermedades crónicas, no hay cánceres en estadios avanzados que no tienen curación, pero que tú intentas que tenga la mejor calidad de vida, ¿no? Y prevención, joder, claro, en el tema de las adicciones. En el tema de las adicciones, los programas que tenemos de intervención, por si consiguen un 15% de abstinencia, ¿no? A tóxicos, 15-20%, ¿no? Entonces, ¿cómo decir? Más vale prevenir, entonces frenar el que se desarrolle la adicción. Todo el modelo de adicciones de prevención de recaídas sería la secundaria. Y, por ejemplo, todo el modelo que hay para la gente que son adictos a la heroína, que, bueno, ya quedan poquitos, que emplean metadona, buscan un opiáceo sintético que, al menos, tú controlas que le estás dando algo que no es peligroso, ¿no? O que no es grave para la salud, ¿no? Entonces sería primaria, secundaria y terciaria, ¿no? Sí. ¿Eh? Ahora hay, yo creo, una mayor, mucho mayor ¿cómo diríamos? Habría mucho mayor preocupación, sí, ¿no? Por que sea deporte. Claro, en Pamplona, cómo está cambiando la ciudad, ¿no? Es que ahora empezamos a tener los recorridos que hacíamos en coche ahora. Es increíble, ¿verdad?
¿Eh? Ayuda mucho el COVID. Ayuda mucho.
Sí, pero joder, me acuerdo antes, en San Juan, ¿cómo vas en coche? Ahora, no sé. Quiero decir, del centro de San Juan, pues en coche. ¿Qué hará? ¿Cómo, no? Claro. Y dice, es cosa diferencial la continuidad a considerar la personalidad en los dos objetivos de fuerza de la salud. Vías potenciales de influencia de personalidad en salud, en los hábitos de salud. Si yo tengo un trastorno obsesivo compulsivo de personalidad y no tengo ni perder un minuto, es que me dicen que me dedique a ir al monte. Sobre la percepción y manejo de estrés en recuperación de enfermedades también, es que esto hay que hacer ejercicio, etcétera, etcétera. ¿Eh? Sobre percepción secundaria y terciaria y sobre conducta de enfermo. ¿Eh? ¿Vale? Entonces, ¿qué significa esto? Pues que yo puedo tener un infarto y tienes que parar. Y gente infartada la ves en el hospital. Sí, lo único, tráeme el ordenador, tío, para conectar. O, mira, esto es muy importante que vayas de manera ordenada y no vayas de manera impulsiva. O, por ejemplo, si tú eres un tendente a la dependencia, pues es que siempre alguien conmigo, es que me da miedo que me dé un infarto. ¿Entiendes? ¿No? O el aún a estos a alguien que me ha estado malas intenciones de medir, ¿no? Yo no me fío de nadie, ¿vale? ¿Eh? Bueno, personalidad y estrés, recordar que todo el tema de Lazarus, etcétera, sobre la valoración y afrontamiento de los síntomas. Entonces, hay dos grandes grupos de individuos más proclives a la amenaza y al daño, percepción de falta de recursos, más emociones negativas, más proclives a percepción de retos situacionales, se ven como con competencia suficiente para abordar la situación. ¿Eh? Hay gente que dice, oye, ¿qué te parece cambiar el trabajo de un puesto nuevo? Muy bien, qué gozada. Y hay gente, joder, es que esto me puede ir mal. ¿Os acordáis de lo que decía el otro día de las entrevistas? He visto al menos dos a Antonio Banderas cuando hablan en Estados Unidos, que la gente es más proclive a intentar cosas. ¿Eh? A eso se refería. Las dimensiones de personalidad en relación a la salud se clasifican en dos grupos amplios, de carácter emocional negativo y de afrontamiento, la ira. Al final la ira tienes el cuerpo, el corazón, ¿eh?, disparado. Lo que uso de control externo es que, dejado, haga lo que haga, no voy a poder mejorar las cuestiones. Misiones de carácter motivacional, energético, motivación, logro, locus de control interno. Y percibe más situaciones como retos positivos, ¿no? Sí. Está bien, ¿eh? O sea, que dejo, qué bien, un reto, qué bien. Y viajar mejor, y conocer gente mejor. ¿Eh? Y hay gente que le va a eso, ¿eh? Y hay gente que, no, mira, yo tengo mi plaza, yo tengo mi puesto de trabajo, no quiero cambiar, no quiero intentar nada.
Qué diferentes son, o sea.
Sí, vale. Sí, son muy distintos, sí. Luego hay fases en la vida también, entiendo yo, ¿no? Pero dentro de eso, oye, que me quiero ir a caso real, Madrid, Bilbao, París, Hong Kong. No me quieres ir a Hong Kong, ¿por qué? Porque ahí está floreciendo con más gente todo. Y me voy a Hong Kong, ya volveré. ¿Eh? Voy a poner esto en silencio. Muy bien. Entonces dice, por dos subyacentes estas diferencias basadas en expectativas generalizadas de lograr metas. Cree que no puede y cree que sí. Y se podría plantear más recursos para afrontar estrés y más impacto perjudicial de estrés. ¿No? Cree que sí. Y lo único, pues, lo combino con hacer deporte y lo combino con una dieta sana y con quedar con los amigos. Entonces dice, evidencia, dimensiones de carácter emocional negativo, procedemos a la gente emocional negativa porque ven más amenazas en más situaciones. Baja autoestima, poco percepción de control. Y el estilo explicativo es pesimista, el estilo de fracaso. Y más riesgo de padecer enfermedades. Entre no tener retos y tener, es mejor tener retos, ¿eh?, en la vida, intentar cosas, ¿eh? es mejor, aunque te suponga presión y estrés, si es positivo, otra vez te digas, joder, es un reto, como no lo haga bien, me la juego.
Es mejor, sin más, una conversación que sea esta, bajar el que tiene la estima arriba o subir el la que tiene. ¿El que se subestima o el que se sobreestima?
Es que se sobreestima. Claro, depende de qué tengas delante para afrontar. Hay es que habitualmente este tío va desobrado y desprecia a los demás. Hombre, o tiene su propia empresa o no lo aguanta nadie. Pero en relación a uno mismo, en el sentido de que dice, bueno, yo quiero retos, me gustan, porque creo que puedo. Ser distinto a yo creo que no puedo y me están poniendo ante retos. Entonces, es mejor que yo, a la hora de hacer lo que dice el Lázaro Schifforman, la valoración de mi capacidad a la hora de lo que tengo que afrontar, me vea capaz. Es mejor, sí. Y ser realmente capaz, claro. Me acuerdo que quién era. Era. Se contó una entrada en el fútbol, sino que se da un golpe en la cabeza, pierde el conocimiento, jugador. Y al despertar, le dicen: ¿quién soy? Dice: tú eres Cruyff. Vale. Y se pone a jugar mejor. Pero a veces el tener la sensación de que tú puedes con algo es mejor. ¿Vale? La hostilidad ira lo más nocivo para la salud neurótica y antagónica y predictor de mortalidad cardiovascular, mayor movilidad y mortalidad cardiovascular. ¿Bien? Entonces dice, dos evidencia de dimensiones de la vertiente motivacional energética. En general, metas alcanzables se ven aptos para ellos, hablan por ellos, el grupo A, emociones positivas. Un locus de control, ¿de quién depende que vayan las cosas bien? De mí. Cuanto eficacia me veo, cuanto más mejor, ¿no? Me veo capaz. La verdad es que me lo imaginé y luego, ¿no? Pero bueno. Hay personas que dicen, bueno, me ha venido bien para aprender. Ya está. Optimismo. La verdad es que ser optimista es un lujo. Yo creo que es muy bueno. ¿Sí? Y emociones positivas y energía para controlar obstáculos. A partir de esta versión, todas estas dimensiones se relacionan con prevención de estrés y salud. El optimismo yo creo que es bueno. Creo que eso depende de mí, creo que.
¿Y esto es temperamento? O sea, ¿tiene parte de biológico?
Hay una parte de temperamento, o sea, de un estilo con el que has nacido, ¿no?
Que has criado,
¿no? Sí, sí, pero hay una parte, el optimismo tiene una parte importante de temperamento, ¿no? Luego este control es sí, aunque también para una parte educativa, ¿no? Pero sí. Pero hay personas que siempre hay que estar, yo optimista. Sí, sí. Sí. Esa gente está bien. Y esta pregunta es típica de un patrón tipo A, ¿no? El patrón tipo A tiene que ver con el sí, sí, y recordar que lo perfilaron un poco más a esa hostilidad con lo complicado, ¿eh? Entonces, oiga, es que yo conozco gente que no para de trabajar y no le da ya, bueno, yo conozco gente hace este verano leí en El País el obituario de un catedrático no era de psicología que les hablando es que no extraña que no paraba, ¿eh? Pero otra cosa es que digas es que me lo paso bien y me engancha porque me lo paso bien, ¿no? Porque todo es porque me gusta, que es distinto a competir y vender esto más tal, malo para la salud, ¿eh? ¿Eh? Patrón tipo A dice, manifestaciones comportamentales, competitividad, ambición, sobrecarga laboral, impaciencia y hostilidad. Y manifestaciones conductuales físicas, movimientos rápidos, se irritan con gente. Venga, joder, venga. Venga. ¿Cómo has aparcado, coño? Joder. Venga, coño, entrega. Exceso de motivación de control, ¿os acordáis mucho el trastorno obsesivo como segunda personalidad? Decíamos tipo A. ¿Os acordáis? La clase anterior. Ahí estamos. Y en relación con el infarto, pues da la impresión de que esto favorece que se crea ateroma. Y ateroma poco a poco, las arterias, en estas, nada, se bloquea. La rama no se bloquea. Entonces dice, afrontamiento iba a mayor reactividad ante estímulos potencialmente amenazantes. La recurrencia de estar a situaciones de activación frecuente favorece el daño cardiovascular. Entonces se destaca dentro del patronal, se concreta un poco más, se perfila de hostilidad, impaciencia y irritabilidad. Y que puede incidir en distintas fases de la enfermedad, iniciar o una peor evolución. Claro, a veces infartos no te esperas. Igual tampoco la persona se lo espera. No sé. Claro, yo cada vez me estoy encontrando más conocidos con problemas de corazón. De deporte, pero que no vivían. Otra cosa distinta es que cuando hay otras causas, pero en este caso sí que se ve que estadísticamente está comprobado este patrón tipo A favorece que haya más enfermedad cardiovascular. Otra cosa es que estas personas que no paran todo el día, hay. ¿Qué tal? Duermo cuatro. Yo conozco bastante una persona, importante el caso de una persona que le ha dado un infarto, que tienes que andar todos los días una hora, perfecto, de 5 a 6 de la mañana. Luego, y sale mucho en los medios, sale. No para. Pero, ¿qué distinto a este patrón que es? Venga, a ver, pero joder, a ver, no más que he vuelto yo para que pongas aquí, porque venga, más ritmo, más ritmo.
Una confrontación.
Sí, oye, que los de la competencia van. ¿Cómo se habéis dejado? Joder, tú eres tonto, venga, caña, ten un cigarro, porque esto no hay quien lo aguante.
Hostilidad, ¿no?
Sí, venga, y venga, competitividad o lo bestia, ¿no?
¿Y son gente joven o gente también más mayor?
Yo creo que gente joven y mayor. Lo que pasa es que me da la impresión de que hay ciertos puestos que la gente mayor ya no la quieren. O sea, algunos sí, pero a veces hay otros que, como llegas a los 50 y tantos, no puedo hablar. Bueno, enfermedades inmunológicas y psicoinmunológicas. Estudia la relación entre enfermedades psicológicas y enfermedades inmunológicas. Dice que cada vez hay más evidencia, dice la depresión y ansiedad, factores predictivos en este campo, y los caminos no están claros, ¿no? Hemos hecho el patrón A, el contrario sería el patrón B, y se habla de un patrón C. Un patrón C que es gente que es muy sumisa, muy poco asertiva, más pendiente de los demás que de lo mismo. ¿Y hasta qué punto este patrón C está relacionado con el cáncer? Ahí se estudiaba, por ejemplo, en el cáncer de mama, ¿no? Hay evidencia en general para el patrón A, para el patrón C no está tan claro. La gente muy poco se activa, muy. Dice, tiene. Busca armonía con el entorno a costa de sacrificar deseos y objetivos. Acompañamiento pasivo y mecanismos fisiológicos, efectos negativos sobre natural killer, que son los glóbulos blancos, los linfocitos. Hay. Eisen publicó tabaco, personalidad y estrés, creo que era, y cáncer. Tabaco, personalidad y cáncer. Y decía que él pensaba que era la primera más importante, que el tabaco, que había distintos subtipos de personalidad en relación a distintos tipos de cáncer. Ahí dicen que fue excesivo. Y este patrón tipo C, del que se ha hablado mucho, pues no está tan claro, ¿no? Pero lo que sí, el A, sí, y otra cosa distinta es. Una vez que tengo diagnóstico del cáncer, ¿cómo lo afronto, no? ¿Qué estilo de afrontamiento tengo? Y ahí se ve que eso tiene mucha importancia en la adaptación de la persona a la situación, incluso en la supervivencia. No puede haber estilos de afrontamiento donde hay negación. O afrontamiento activo, o poder preocupar. Se distingue, ¿no? Hay una Maggie Watson, que es una catedrática de Londres, del Royal Marsden Hospital. Ella habla de aceptación, o sea, afrontamiento activo o negación. Y a veces también la negación a veces funciona bien. Si eres capaz de negar del todo, ¿qué tienes? Catarro. Aquí hay una placa, nada. Eso. O afrontamiento segundo. Pero en cambio, quedar separado o la preocupación ansiosa, o ser muy pesimista, es fácil que no funcione peor. ¿No? Entonces,
la rumiación, cuando estás ahí todo el rato.
Sí, vaya, joder, qué mal. Y pero, hombre, vete a dar una vuelta por la Vuelta al Castillo, por lo sea. Y no, tengo que estar durmiendo. Y no quiero estar con nadie. Entonces, una cosa es que al principio te digan, tienes cáncer. Ah, vale. Bien. Que eso dices, esto no solo cree nadie, tiene que haber un bajón. Y otra cosa es que haya posteriormente todo esto, ¿no? Y que haya estilos de afrontamiento posterior, ¿no? Y en ese sentido, tiene que haber ahí una intentar todas las operaciones que estamos viendo de locus de control y de afrontamiento, estudios de afrontamiento, asociarlo a lo que sea más adecuado para cada momento. Por ejemplo, a mí si me van a operar, me tengo que dejar de hacer. Pero si me dicen que tengo que rehabilitar las piernas, tengo que ser yo el que tenga un estilo, un afrontamiento activo, ¿no? Si dice, mira, esto es una época que te van a meter de todo, quimioterapia, radioterapia, tal, hormonas, te vas a notar muchas sensaciones. Y me dedico a, por mi estilo rumiativo y hipocondríaco, a observarme muchísimo, voy a encontrar algo. En cambio digo, no, bueno, ya se pasará, ¿no? ¿Explico? Y por otro lado, si yo creo, por ejemplo, que yo vuelva a tener un funcionamiento adecuado, en parte depender de lo que yo haga, va a ser distinto que digo, haga lo que haga, no hay nada que hacer, es cuestión de lo que haga profesional y suerte. Porque si, por ejemplo, me mandan tareas para hacer, con la primera manera de pensar, obviamente lo voy a hacer bastante. ¿Eh? ¿Vale? Muy bien, ¿qué?
Con estilo rumiativo, que es el peor, ¿no? Yo
entiendo. Sí, otra cosa es que hay estilos rumiativos que vienen bien, ¿no? En el sentido de, en algún momento, poder tomar decisiones, o más que tomar decisiones, observar a ver si hay cosas que van mal. Pero un estilo obsesivo es agotador, claro. Muy bien, bueno, ¿qué tal vais? ¿Qué tal va todo? Ya hemos conocido las prácticas, entiendo que todas, ¿no?